Bueno, durante toda la mañana, Marta, estamos contando esas consecuencias, últimas consecuencias del coronavirus, que traspasan todo tipo de ámbitos, y aquí en España estamos pendientes de la celebración de ese congreso de móviles en Barcelona. Una multinacional como es Sony es la última gran empresa tecnológica que ha anunciado que no va a asistir al Mobile World Congress de Barcelona. Explica, bueno, que han evaluado la evolución del brote de coronavirus y que su decisión, y parece que definitiva, es la de no participar. Bueno, habitualmente los participantes que proceden de China en este congreso suelen ser entre 5.000 y 6.000 personas, que supone entre un 5 y un 6% de todos los participantes.
En esta cita en Barcelona suelen venir como unas 100.000 personas y los ingresos de la ciudad condal por estos días pues rozan los 500 millones de euros. Con esta decisión, la empresa japonesa Sony ya se coloca en esa lista de empresas importantes del sector que no van a participar. Se suma a LG, Amazon, Ericsson.
Bueno, son las grandes compañías, sí. De las grandes del sector tecnológico. Se planteaba esta mañana Herrera en COPE, que si con estas bajas se va a continuar adelante con el Mobile World Congress. De momento la organización, insistimos, ha comunicado que siga adelante con el Congreso a pesar de estas bajas.
Sí, entre ellas, bueno, esas empresas que hemos destacado, pero es que además hay restricciones bastante claras. Por ejemplo, para todos aquellos que vengan de Hubei, que es la provincia china en la que se ubica Wuhan, pues van a tener que acreditar todos los asistentes de esta región que han estado fuera de ella 14 días antes de participar en el Congreso.
Bueno, pues son medidas excepcionales. Nunca antes habíamos visto en este Mobile World Congress medidas tan importantes. Y vamos a hablar, Mediacope, a la 1:07 de la tarde, con una de las personas que es habitual en este Mobile World Congress. Se llama Guillermo Colomar, director de la empresa Viatea. Ya nos escucha Mediacope. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, ahí están esas alertas que están mandando. También están esas bajas de compañías importantes del sector tecnológico. ¿Tú vas a tomar, eres de los que vas a tomar ciertas precauciones cuando vayas a Barcelona, cuando te reencuentres con colegas del sector? En fin, no sé, ¿qué estás pensando?
Sí, sí, seguramente alguna medida tomaremos. Desde luego, lo que nos han comunicado en un principio, ayer en un mail que se envió a todos los asistentes, es que, van a tomar todas esas medidas que habéis comentado, pero aparte ya se está comunicando el tema de que no podamos, pues, estarnos.
Guillermo, parece que te perdemos, no sé dónde estás exactamente, pero te vamos perdiendo, no te escuchamos bien.
¿Hola?
Sí, ahora sí.
Ahora sí, adelante.
Nos contabas, Guillermo, que había recibido ese mail con algunas de las indicaciones.
Sí, básicamente pues nos han comunicado todo lo que habéis comentado. Parece que la gente no va a poder salir de China a partir de hoy si quiere participar en el Mobile World Congress. Entonces, por ese lado, el riesgo está un poco minimizado y la gente de Hubei, como hemos escuchado, pues tampoco podrá asistir. De todos modos, lo que sí que no va, o sea, lo que no va a cambiar es que la mayoría de personas vamos a acudir a cubrirlo, desde luego.
Guillermo, tu intención es clara, la de estar a finales de mes en ese Mobile World Congress, pero empresas no menores como LG, Amazon, Ericsson, Sony, la última de ellas, pues han dicho que no van a estar presentes en esta cita. No sé qué es lo que comentáis vosotros, los que habitualmente vais. ¿Tenéis la sensación de que se pueda cancelar o dais por hecho que sí se va a celebrar?
A ver, realmente depende un poco de las grandes empresas que faltan, que no son chinas, porque las chinas todas están confirmando que van a acudir a Mobile World Congress, aunque sí que es verdad que trayendo generalmente a su personal europeo. Y por otro lado, las empresas que han cancelado, algunas ya lo están haciendo, yo creo que más que nada porque van a recibir más atención si cancelan, que sí que, por otra parte, acuden al Mobile. Porque Amazon, por ejemplo, es una habitual que vaya, pero nunca hace nada, realmente la relevancia en el Congreso es mínima y está recibiendo más atención ahora en base a haber cancelado su asistencia.
O sea, que ves estas bajas incluso como una operación de marketing de estas grandes empresas.
Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad, por ejemplo, Ericsson no se esperaba porque es una grande de las telecomunicaciones europea y el lanzamiento del 5G es inminente. Es decir, que por ese lado, pues sí que es verdad que eso sí que no se esperaba. LG y Sony, por otro lado, cada vez están perdiendo más relevancia y a nivel tecnológico las grandes marcas chinas les están comiendo mucho terreno, entonces sí que es verdad que igual una cancelación tampoco les va a suponer tantísimo.
¿Cuántos años has estado tú en el mobile, Guillermo?
Yo ya llevo acudiendo 4 años, sí.
Uh-huh. ¿Y has dudado en algún momento, después de todo lo que se ha montado en torno a esta alerta sanitaria del coronavirus, has dudado en si acudir a esta edición o no?
No, en principio no. Bueno, cuando me lo dijo mi abuela igual un poco.
Las abuelas pero son no. Sabias, Guillermo.
Sí, pero no, en principio no, porque parece que si tomamos las medidas necesarias no va a haber ningún problema.
Guillermo, yo supongo que en estos años habrás hecho algún contacto con algún colega chino, ¿no?, en esa cita de Barcelona.
Sí, claro. Al final sí que conoces personas que trabajan en...
Sí, no sé si sigues en contacto con ellos o no, que te cuentan, ¿no?, de lo que están viviendo en su país con esta crisis. Que hay que recordar que es un país de 1.400 millones de habitantes, pero claro, no saben muy bien a lo que se pueden estar enfrentando, y además la información que nos llega, pues habría que también ponerla en cuarentena, ¿no, Guillermo? No sé qué te cuentan a ti.
Correcto. No, en principio tampoco he hablado con nadie de allí de China de momento, pero vamos, lo que sí que me han contado es de las principales marcas es que no nos preocupemos, que van a seguir todo adelante, sobre todo las chinas, y que al final se está tomando también todo con un poco de exageración a través de los medios. Entonces, yo creo que hay que tomarlo con más calma e ir viendo cómo qué va aconteciendo durante las próximas semanas, si el coronavirus sigue expandiéndose a un ritmo muy acelerado o no, y pues eso, al final es...
Se está hablando más del coronavirus en este Congreso Mundial de Móviles, en estas vísperas, que del 5G. Yo creo que a medida que nos vayamos acercando a la cita, irá tornando o no sé.
Sí, yo creo que al final pues depende también de las otras grandes marcas, Samsung,
del 5G y de todas las últimas novedades que se van a presentar en este Congreso.
Samsung, por ejemplo, mañana tiene su conferencia prácticamente de las más importantes porque presenta su tope de gama. Entonces, en el Mobile World Congress también se duda si asistirá porque realmente... lo que puede mostrar ya lo mostrará mañana en San Francisco. Entonces, también podría ser una caída importante, pero por otro lado tampoco tienen prevista ninguna presentación en Mobile World Congress. Entonces, al final, las chinas, que son todas las que tienen prevista presentación, Oppo, Xiaomi, Realme y demás, todas tienen la presentación, la mantienen, y además, de hecho, Xiaomi presenta su tope de gama, Oppo también presenta su tope de gama, entonces pues eso.
O sea que los cabezas de cartel van a estar, ¿no? Los cabezas de cartel van a estar ahí.
Sí,
de una u otra manera.
El Mobile World Congress.
Igual me ha tranquilizado mucho hablar con Guillermo, ¿eh? Porque, y me quedo con eso, ¿eh? Algunas de las que se han dado a baja no dejan de tener intereses comerciales en ese anuncio también. Bueno, pues vamos a seguir hablando contigo, Guillermo Colomar, director de la empresa Viatea, que no ha dudado, salvo ese consejo que le ha dado su abuela, no ha dudado en estar presente en el Mobile World Congress de Barcelona. Gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Pues que nos subimos a la nave.
Vamos a ello.
Y con el control suficiente y necesario.
Depende.
Pasaban 3 minutos de las 5 de la madrugada, seguramente tú estabas durmiendo. Yo
pues sí.
Estaba, bueno,
sí.
Pues roques ahora, porque no he visto los Oscars.
Claro, porque
no
teníamos que estar pendientes del Cabo Cañaveral tampoco.
Seguramente
¿no?
durmiendo
se dedica a lo que se
en Cabo Cañaveral, en Florida, eran las 11:03 de la noche y pasaba esto.
3, 2, 1, 0.
Es el despegue de un cohete, el Atlas V. Con él viaja una sonda que, además de espacial, es también muy especial. Solar Orbiter.
Bueno, con esta sonda Solar Orbiter lo que vamos a hacer es acercarnos más que nunca al Sol, a solo un 28% de distancia. Es el fruto de una colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, que lo que buscan es descubrir secretos que hasta ahora son ocultos para nosotros dentro del Sol. En Herrera en COPE hemos escuchado al jefe de desarrollo de operaciones de esta misión. Es español. Su nombre es Luis Sánchez y confirmaba desde Cabo Cañaveral que todo había ido según lo previsto.
Tenemos confirmación de que todo ha ido muy bien y nuestros colegas en Alemania están preparando ya las primeras pruebas y chequeos de los muchos que va a tener la nave antes de entrar en operación.
Claro, todas las expediciones tienen un objetivo. Uh-huh. ¿Qué es lo que quieren conseguir con estas operaciones? Bueno, pues el propio Luis lo contaba a COPE justo antes de partir a Florida.
El ciclo de actividad solar, este ciclo de 11 años en el que cada vez hay más tormentas solares y luego disminuyen y luego vuelven a subir, es el que intentamos entender mejor con Solar Orbit.
Bueno, el ciclo solar, como contaba Luis, sigue teniendo pues muchas incógnitas y es importante resolverlas porque con esto podríamos predecir las erupciones y las tormentas solares, que son fenómenos que sí, estos sí, nos afectan a nosotros, a los que estamos aquí en la Tierra.
Es un servicio como la meteorología normal. Nos interesa saber qué tiempo va a hacer, si va a nevar, si va a llover, si viene una borrasca y tenemos que cerrar los parques porque se caen las ramas de los árboles. Esto es lo mismo a otra escala, simplemente porque de forma, si quieres, indirecta, nos afectan a todos, porque tú puedes tener perturbaciones en tu sistema de navegación o en tu distribución eléctrica o en otras infraestructuras que usamos hoy en día de continuo.
Esto es apasionante, Marta, acercarse a solo un 28% de distancia del Sol, nunca antes a esta distancia.
Nunca se había conseguido.
Bueno, las consecuencias van más allá de lo que puede suceder en nuestro planeta. A lo que explica Luis, se unen otros escenarios en los que se ven afectados parte del engranaje espacial del que disponemos en estos momentos. Mira, nos lo ha contado Yanis Zouganelis, que es precisamente el responsable científico de este proyecto.
Podrían afectar la tecnología de los satélites, los instrumentos que están volando alrededor de la Tierra, también los suministros energéticos en la Tierra, también la salud de los astronautas que salen de la protección de la Tierra. Y por eso es importante entender para esperar un día a predecirlas.
Bueno, el encargado de descifrar estas incógnitas mide 2,5 metros de alto, es principalmente de titanio y va a tener que observar a un coloso de 1,3 millones de diámetro como es el Sol. Solar Orbiter está preparado para soportar temperaturas lógicamente extremas.
Tenemos una temperatura muy alta cuando vemos al Sol directamente, pero cuando no lo vemos hace mucho frío. Por eso tenemos 500 grados en la parte que ve al Sol, pero tenemos menos 50 en el otro lado.
Menudo contraste, ¿eh? Fíjate, este proyecto del que tanto hablamos hoy tiene participación española. Además de haber colaborado diferentes universidades, el INTA, nuestro Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, también tiene mucho que ver. Alberto Álvarez es su responsable.
Nosotros hacemos uno de los telescopios completo, el que se llama de disco completo, el que va a observar el Sol completamente para ver cómo evolucionan sus campos solares, y eso ha permitido que también otro de los instrumentos, el instrumento METIS, que es un coronógrafo, también nos haya solicitado que desarrollemos este tipo de tecnología para otro instrumento, que es el coronógrafo METIS.
Bueno, va a estar por ahí volando la sonda 3 meses, también el seguimiento se va a hacer desde Madrid, de la Agencia Espacial Europea, y nada, hasta 2026 va a estar este proyecto, a ver qué es lo que nos deja.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
España no puede ser de unos contra otros.
Una
España
legislatura es muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de
De lunes
China
a viernes,
no
de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿con algo será? Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé. Energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro...
Eso es mucha energía. Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE.
estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía Cope. Vamos a ampliarte todo lo que está pasando en este lunes a partir de las 2. Te lo avanza ya Marta Ruiz.
La Generalitat insiste en que el Mobile World Congress no corre peligro. La cita más importante del mundo en el sector de las nuevas tecnologías móviles se mantiene en Barcelona para finales del mes de febrero. Pero los gigantes tecnológicos siguen dándose de baja. El último ha sido Sony. Antes lo fueron Amazon, LG, Ericsson. El Mobile supone para la ciudad condal unos ingresos de casi 500 millones de euros, los que dejan sus más de 100.000 asistentes, que en esta ocasión van a vivir una cita bien distinta. Quienes vengan de China van a tener que acreditar que salieron del país 14 días antes de este congreso. No habrá saludos de mano, se cambiarán las esponjillas de los micrófonos de los que intervengan, se insistirá en la necesidad de la higiene. Guillermo Colomares, periodista especializado, va a acudir a esa cita. Nos decía en Mediodía Cope que él cree que algunas de las bajas que estamos conociendo no son más que una operación de marketing.
Las empresas que han cancelado, algunas ya lo están haciendo, yo creo que más que nada porque van a recibir más atención si cancelan, que sí que, por otra parte, acuden al Mobile. Igual una cancelación tampoco les va a suponer tantísimo.
Al mismo tiempo que se lanza un mensaje de tranquilidad, conocemos que Reino Unido ha declarado el coronavirus como amenaza grave e inminente para la salud pública tras confirmarse 4 casos en este país. En España, de momento tenemos 2 casos afirmativos, 2 hombres, uno ingresado en La Gomera y otro en Palma de Mallorca, donde además se está investigando el posible contagio de un niño de 7 años que había tenido contacto con este hombre. En China, los muertos superan los 800 y los infectados los 6.000. En Mediodía Cope vamos a buscar la última hora de la crisis del coronavirus de Wuhan y vamos a hacer balance de un mes del gobierno de Sánchez, el gobierno de coalición, que esta semana afronta la primera sesión de control al Ejecutivo con varias polémicas sobre la mesa, entre ellas el encuentro del ministro Ábalos con la número 2 del régimen de Venezuela, del Cid Rodríguez, en Barajas. Por cierto que el vicepresidente Iglesias acaba de confirmar en La Sexta que va a estar sentado en la mesa de diálogo para el conflicto político en Cataluña, que se reunirá a finales de este mes.
Me voy a esforzar mucho y voy a tratar de ser útil a mi país. Creo que hace falta diálogo, diálogo y diálogo. No vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, todos vamos a tener que ceder. Va a ser largo, de hecho, el conflicto político en Cataluña no es algo que haya ocurrido ni en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años.
En este día estamos además despidiendo a un compañero, referente del columnismo y del análisis político, periodístico, de los últimos 15 años y sobre todo a una buena persona, como destacaban todos los que tuvieron la suerte de conocerle en profundidad. Ha fallecido David Gistau, colaborador de esta casa a los 49 años. Vamos a usar su figura en Mediodía Cope y también vamos a hacer un recorrido por los Óscar y por esas pelis que no te puedes perder, entre ellas Parásitos, la surcoreana, que hecho historia llevándose el Oscar a mejor película.
Y por Parásitos, te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, no pudo ser Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, no pudo ser tampoco Klaus y la gran vencedora que ha hecho historia es esta Parásitos. Yo no la he visto, Marta.
Yo tampoco, pero tengo muy buenas referencias.
Y tengo buenas referencias de mí, tengo intención de verla, ¿eh? No sé si este fin de semana será posible o el siguiente. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿tú piensas ir a verla por el hecho ya solo de haber sido la gran triunfadora? ¿O quizás una película que no te llama la atención? Pues queremos saber tu opinión.
Pues tenemos para ello nuestros canales de participación. Tenemos el WhatsApp, el 637-230000. ¿Te apetece ver esta peli, la que ha sido galardonada con el Oscar a Mejor Película, una producción surcoreana, hecho historia, esto nunca había pasado, que una peli de producción extranjera consiguiera ese galardón? 637-230000.
¿Y has oído hablar de Windfloat Atlantic? Bueno, es el primer parque eólico flotante semisumergible del mundo.
Sus molinos se sitúan en aguas profundas para aprovechar los fuertes vientos de las zonas marinas más alejadas de la costa y son más respetuosos con el medio ambiente. Windfloat Atlantic podría generar electricidad como para suministrar a una población de 60.000 personas, como por ejemplo Zamora.
Bueno, es uno de los proyectos de Repsol para conseguir energía eficiente, renovable y para todos, en un futuro que no se detiene.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Lo de los Oscar, hoy es día de resaca de los Oscar,
sí.
Para los que tengan por costumbre ver la gala del cine mundial. No es mi caso, así que si hay ojeras
es
por otro tema. Bueno, a los que nos gusta el cine, eso sí, pero no tanto como para venir sin dormir al trabajo, los Oscars nos recuerdan esas pelis que por algún motivo nunca debes dejar de ver. Y la ganadora del Oscar a la mejor película es sin duda una de ellas.
And the Oscar goes to Parasite.
Parásitos, hacía historia, bueno, ya se veía venir, al tratarse de la primera película con producción extranjera, es una producción surcoreana, en llevarse este galardón. No fue la única estatuilla que se llevaron los surcoreanos. Bong Joon-ho, que así se llama el director, pues fue reconocido como mejor director con ese Oscar, y su película también se llevó el Oscar a la mejor cinta de habla extranjera. Se la quitó a la nuestra, Dolor y Gloria. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, no hubo sorpresas para Joaquin Phoenix, que ya tiene en casa el Oscar a mejor actor por su magistral interpretación del Joker, y René Zellweger subió a recoger el premio a mejor actriz por su papel de Judy, el biopic sobre Judy Garland.
Bueno, los españoles se vienen con las manos vacías. Pedro Almodóvar, novio reconocido, Dolor y Gloria, tampoco Antonio Banderas por su interpretación del personaje inspirado en Almodóvar. Era muy difícil arrebatárselo a Joaquín Phoenix, y Banderas pues lo tenía también claro.
Que cuando no vas de favorito vas mucho más tranquilo a los sitios. Cuando vas de favorito tienes una cierta obligación de que alguien te llame al escenario durante la noche. Pero si no vas, lo que estoy es muy relajado, me siento absolutamente premiado. No solamente por la nominación, sino desde que todo empezó, todo ha estado muy, muy hermoso, y estoy muy contento.
Bueno, sí tenía buenas vibraciones Sergio Pablos, el español director de Klaus, había sido reconocido ya por el BAFTA, pero el sueño del Oscar se lo arrebató Toy Story 4.
Dicen que fue una gala aburrida, así que mira, no nos perdimos nada, Marta, no. Pero hubo un momento en el que sí que cuentan las crónicas que el público se levantó.
Nadie esperaba que Eminem subiera al escenario del Dolby Theater para interpretar el tema Lose Yourself, que fue reconocido este tema en 2003 con el Oscar a Mejor Canción Original de la película 8 millas. Entre las anécdotas, pues mira, esta vez con sabor español, porque Gisela, la cantante española que formaba parte del elenco de Frozen, la presentaron como que estaba cantando en castellano en vez de español. Ese subtítulo de cantar en español se lo pusieron a la cantante mexicana. Bueno, ¿qué hay?
Venga, resaca de los Oscar, que es una de las noticias de este lunes, que sigue marcado por la crisis del coronavirus, todas sus derivadas. Enseguida te contamos la última hora. Afectan a muchos ámbitos, ¿eh? En este caso te hablamos de una propuesta culinaria que hemos encontrado en un bar de Pamplona y que ha utilizado el nombre del coronavirus para promocionar una tapa.
Bueno, vaya por delante que los responsables del establecimiento dejan clarísimo que no quieren frivolizar, que son conscientes de la repercusión que está teniendo la neumonía de Wuhan, pero ellos promocionan una tapa que han bautizado con el nombre de croquetavirus y que está siendo todo un éxito. ¿En qué consiste? Bueno, pues parece evidente, ¿no? Es una croqueta de pulmón de cerdo agridulce perfumada con jengibre. Hasta aquí, bueno, pues todo más o menos normal. Es una croqueta curiosa, pero bueno, dentro de lo normal. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con el coronavirus? Pues con la manera en la que te comen la croqueta.
Sí, porque se coloca dentro de una mascarilla impregnada de jengibre. Te colocas la mascarilla y ahí justo tienes la croqueta dentro. La apretas en el centro y para adentro. Dicen los que la han probado que en la mascarilla se concentra todo el sabor y la mezcla es más que curiosa.
Bueno, el contagio ha sido total, ¿eh? Ha tenido mucho éxito. Prueba de ello es que dentro de la gravedad de la alerta sanitaria se puede encontrar un poquito de humor, que siempre viene bien.
Y consecuencias de la tormenta Kiara también,
pues
Marta.
Sí, 130.000 hogares se han quedado en Francia sin electricidad. Y deja un dato para la historia. Un avión de la compañía British Airways que cubría la ruta entre Nueva York y Londres batió el récord del vuelo transatlántico más rápido. Realizó el trayecto en 4 horas y 56 minutos por el viento de cola que llevaba. A toda pastilla.
Más de 100 minutos antes de lo previsto.